En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de febrero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Gracias un día más por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Mañana movida, con bastantes novedades que contar. Por ejemplo, que la estrella lusa del Atlético, Joao Félix, ha dado positivo en coronavirus, así que se pierde los próximos partidos. O que Sergio Ramos y Assar se han entrenado esta mañana con normalidad y no se espera que haya contratiempos para que estén en Huesca el próximo sábado. O que Messi se va a querellar contra el expresidente Bartomeu y contra el presidente de la gestora Tusquets por la filtración de su contrato a la prensa. En realidad, contra 5 dirigentes del equipo azulgrana. Enseguida estamos con todo esto y más, pero antes Elia Fernández nos va a adelantar los contenidos que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pendientes del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Acaba de comenzar la rueda de prensa del vicepresidente Ignacio Aguado, mientras sigue el debate sobre las restricciones en nuestra región. De esas medidas se hablará esta tarde en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Madrid sigue defendiendo medidas quirúrgicas para no tener que enfrentar salud y economía, algo que ha criticado con Juan Pablo Colmenarejo el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá.
Hemos fracasado con la estrategia de salvar la Navidad y ahora tenemos en algunos municipios de la Comunidad de Madrid hasta 1.500 de incidencia positiva. No hay nadie en el gobierno autonómico que reconozca que eso es un error.
Mientras continúan en el aire algunas celebraciones, la vicealcaldesa Begoña Villacís deja en el aire las fiestas de San Isidro.
Ya hemos dado las instrucciones para que los carnavales, por ejemplo, que es lo próximo, pues no se celebren porque no podemos tener fiestas ahora mismo. Y por supuesto San Isidro también son fiestas que ahora mismo están en duda, están comprometidas y lo más probable es que no se lleguen a celebrar.
La Comunidad de Madrid denunciará ante la policía sabotajes detectados en el Hospital Zendal.
Tuberías atascadas, sustracción de material. El doctor Fernando Prados, coordinador general del Hospital de Pandemias, ha dicho en Telemadrid que los propios trabajadores han sido los que se han dado cuenta de esa situación.
Y desde luego lo que tenemos clarísimo es que han sido los propios profesionales los que se han dado cuenta de estos problemas, porque lo sufren lógicamente y son los que lo han puesto en conocimiento de la dirección.
Entre tanto, los sindicatos vuelven a exigir que se retire la resolución que premia a los profesionales de este hospital y penaliza al resto.
Y además, Sanidad abre la puerta a la vacuna rusa.
La ministra Carolina Darias ha dicho hoy en el Congreso de los Diputados que se va a recibir en España cualquier vacuna siempre que cuente con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Y la Sputnik 5 sería una de ellas. Por tanto, el visto bueno de Europa sería el único margen.
Este gobierno va a recibir abiertamente, entusiastamente, cualquier vacuna que tenga la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
Te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:03 estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid, como ya sabéis, os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. Por ejemplo, Joao Félix se perderá los próximos partidos del Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El jugador del Atlético ha dado positivo por COVID-19, se encuentra aislado y cumpliendo la cuarentena en su domicilio. El portugués se une de esta manera a Hermoso y Carrasco, también infectados por el virus. La plantilla se ha realizado pruebas PCR y si todo va bien, regresará al trabajo esta misma tarde. Con el positivo del portugués, en la plantilla colchonera ya han pasado la COVID-19 12 jugadores y el técnico Diego Pablo Simeone.
Buenas noticias para Zidane en el Real Madrid. Ramos y Assar se entrenaron hoy con normalidad. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los dos, afortunadamente, tanto Ramos como el belga han trabajado con absoluta normalidad y si nada se tuerce de aquí al sábado, ambos podrán jugar en el Alcoraz. Los demás tocados siguen su proceso de recuperación. No es previsible que ninguno llegue al partido en Huesca y además Nacho sigue sin dar negativo y por tanto continúa recluido en su domicilio. Hoy hablaremos de todo lo que rodea al equipo merengue con el ex delantero canterano del Real Madrid, Alfonso Pérez.
El Getafe presenta esta mañana su última incorporación, el central marroquí de 27 años, Chacla. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras el cierre del mercado, el Getafe presenta su tercera y última incorporación, la del central Sofian Chacla, que ya se estrenó en Liga el pasado fin de semana ante el Alavés. El marroquí busca consolidarse en primera división tras jugar solo 3 partidos en la máxima categoría con el Villarreal. Además, Maximovic y David Soria han recibido de manos del presidente Ángel Torres una placa por sus 100 partidos con la camiseta azulona.
En segunda división, el Fuenlabrada prescinde de su entrenador José Ramón Sandoval. Laura Cabrera, buenas tardes.
Ayer a última hora se tomaba la decisión José Ramón Sandoval, que llegaba al club el pasado 11 de marzo del 2020, dejaba al equipo en una buena posición el año pasado en segunda división, pero este año los resultados no han terminado de llegar y finalmente la directiva del Fuenlabrada ha tomado esta decisión tratando de dar un rumbo nuevo al equipo azulón. José Luis Oltra, a falta de ser oficial, va a ser el nuevo inquilino del banquillo fuenlabreño. Esta mañana el equipo no ha entrenado, lo hará esta tarde tratando de cerrar ya el compromiso y el contrato del nuevo entrenador al frente del Fuenlabrada.
En baloncesto, el Real Madrid derrotó anoche a Lucan Murcia en partido de liga por 98-87 en un gran encuentro de Tavares, y hoy por fin, 36 días después, vuelve a jugar Estudiantes, que ha visto cómo se han aplazado por unos motivos u otros sus últimos 5 partidos. Hoy juega contra Zaragoza y debuta en su último fichaje, todo un campeón de la NBA, el puertorriqueño JJ Barea. JJ, cuenta las horas.
No, a todas las fanaticadas, primero que nada los mensajes que he recibido por Twitter y por Instagram de la fanaticada de Estudiantes ha sido súper. Y los fanáticos de Estudiantes son fanáticos de verdad, saben mucha historia, saben de mi carrera, saben lo que puedo hacer. Y sí, los fanáticos de Puerto Rico pues me van a apoyar donde yo quiera que yo vaya, así que nada, para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí y representar a Estudiantes.
Charlaremos en este partido de la una con el director general de Estudiantes, José Asensio. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Quién eres tú?
Soy tu marido, Ben. Llevamos casados 14 años. Tuviste un accidente. No puedes recordar las cosas.
Soy el Dr. Nash. He averiguado algo y debería contártelo en persona.
Nicole Kidman.
¿Quién intentó matarme?
Nadie lo sabe.
¿Qué?
Nadie excepto tú.
Colin Firth.
A veces cuando la verdad es dolorosa o complicada, no tengo fuerzas.
Ayúdame.
Necesito saber dónde vives.
No lo recuerdo.
No confíes en nadie.
Con miedo.
El viernes por la noche, Mega Hit sin cortes en Telemadrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
A Arrancamos el partido de la una y diez minutos. En un momento estamos con el Atlético, con el Real Madrid, con el Getafe, etcétera, pero antes ponemos en orden las competiciones. Han comenzado los cuartos de final de la Copa del Rey. El Sevilla ganó en Almería anoche 0-1, gol de Ocampos en el minuto 67. Debutó el Papu Gómez, que fue titular y jugó 60 minutos. Así lo vio Julen Lopetegui.
Bien, positivo. Yo creo que no era fácil para él. Llevaba un mes y medio sin jugar ningún partido oficial. Había estado un mes entrenando con el equipo Primavera. Y bueno, encontrarse hoy con unos cuartos de final con la exigencia de un partido importante y ante un rival importante, bueno, ella en los entrenamientos nos transmitía que estaba bien, que se había cuidado y creo que ha tenido minutos interesantes y nos ha ayudado en el desarrollo del partido mientras ha estado en el campo.
Cayó el Almería, el único equipo de segunda que quedaba vivo. Excelente temporada de los hispalenses, cuartos en Liga, semifinalistas en Copa, clasificados para octavos de la Liga de Campeones, donde se medirán al Dortmund. Hoy, a las 7 de la tarde, segundo partido de cuartos, Levante-Villarreal. Paco López, el entrenador del Levante, está ante el partido de su vida.
Y bueno, y así vamos a afrontar el partido, con una tremenda ilusión, también con el convencimiento de que tenemos capacidad para ganar a cualquier rival a un partido. Somos conscientes de que es una cita histórica y que vamos a tratar de salir con lo que creamos que es mejor, que nos va a ayudar a ganar el partido.
9 de la noche, Los Cármenes, Granada-Barcelona. Vuelven Des y Busquets en el Barça. Sergi Roberto será titular. Sin Gonalons, Millán y Yangel Herrera, los andaluces llegan muy mermados en el centro del campo. Koeman sobre la Copa y sobre la Liga.
Pero sí es verdad que la Copa está más cerca porque hay menos partidos. Últimamente Atlético de Madrid está muy fuerte. Tampoco es normal que sacan tantos puntos, pero bueno, es intentar presionar, es intentar ganar nuestros partidos, que falle un día Atlético de Madrid. Bueno, es lo único que podemos hacer.
Messi se va a querellar contra 5 directivos, entre ellos el expresidente Bartomeu y el presidente de la gestora Carlos Tusquets, por la filtración de su contrato. Para mañana jueves queda el Betis Athletic de Bilbao. En Inglaterra, jornada 22 de Liga, histórico 9-0 del Manchester United sobre el Southampton, que jugó con 10 desde los 79 segundos de partido. El Arsenal perdió 2-1 contra el Wolverhampton. Ni un minuto para Ceballos ni para Odegaard. Hoy juega el líder, el City, en el campo del Burnley, y el Liverpool recibe al Brighton. En Italia, semifinales de Copa, ida. La Juve ganó en el campo del Inter 1-2 con doblete de Cristiano Ronaldo, el primero de penalti. Suma 763 goles, máximo goleador en la historia del fútbol. Hoy juega el rival del Real Madrid en la otra semifinal. El Atalanta recibe al Nápoles desde las 9 menos cuarto. Mejor dicho, juega en Nápoles desde las 9 menos cuarto. Y en Francia y en Brasil se da por muy cercano un acuerdo para que Neymar renueve su contrato hasta 2026, 4 años más de los que ahora tiene, ya que su actual contrato finaliza en el 22. ¿Estará convencido de que siga Mbappé o de que llegará Messi y por eso ha ampliado su vinculación con el club?
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y en el Atlético, la noticia del día es el positivo de Joao Félix, que en consecuencia Bonilla se pierde los próximos partidos.
Sí, evidentemente, lo ha comunicado a primera hora de la mañana el conjunto rojiblanco, diciendo que Joao Félix ha dado positivo, se encuentra aislado y cumpliendo la cuarentena en su domicilio. Esto quiere decir que Joao Félix se une a Carrasco y a Hermoso, que dieron la semana pasada también positivo por COVID, y por lo tanto estos tres jugadores va a ser muy difícil, sobre todo Joao Félix seguro que no, y Hermoso y Carrasco muy difícil que jueguen el choque ante el conjunto del Celta de Vigo. Veremos si pueden llegar ante el Granada, que será el siguiente rival del Atlético de Madrid en el campeonato de Liga. En cuanto a COVID, es verdad que el Atlético de Madrid ha tenido muchos positivos. El primero que dio positivo fue Renan Lodi, precisamente tras el confinamiento. Y las pruebas serológicas determinaron que hasta 9 futbolistas del Atlético de Madrid habían generado anticuerpos anteriormente. Luego, antes de empezar y antes de jugar el partido ante el Leipzig en Champions, dieron positivo Bersálico y Correa. Más tarde, Diego Costa y Santiago Arias. Luego le tocó el turno a Diego Pablo Simeone, posteriormente a José María Jiménez. En una concentración con Uruguay llegaron infectados Luis Suárez y Lucas Torreira. El siguiente fue el serbio Iván Gerbic, hace unos días, como hemos comentado, Hermoso y Carrasco, y en el día de hoy ha sido positivo João Félix. 13 positivos hasta ahora y 9 jugadores con anticuerpos.
Vamos, que están ya cerca de la inmunidad de rebaño. El pan nuestro de cada día, Rodrigo de Pablo. Ahora João Félix había vuelto a la titularidad y ahora pues se pierde los próximos encuentros.
Sí, yo creo que esto demuestra que nadie está a salvo, ¿no? Que la Liga y el fútbol son una burbuja, pero en el Atlético, como decía Bonilla, ya van 13, que es más de la mitad de la plantilla. Deportivamente ahora João Félix no estaba bien, de hecho no había sido titular indiscutible en el último mes y yo creo que Simeone puede poner a Correa o a Lemar en esa demarcación y que el equipo no se resienta demasiado. El problema es que si sumamos esa baja de João Félix con la de Hermoso, Trippier y Carrasco, estamos hablando de 4 piedras angulares y el riesgo es que el portugués no termine de coger la forma ahora para ser diferencial, que es como el equipo le necesita en esa mejor versión, ya no solo para seguir como están en la Liga, sino porque justo en 20 días el Atleti recibe al Chelsea en la Champions. Si tiene que estar una semana, 10 días de cuarentena y haciendo poco trabajo, vamos a ver cómo se recupera el portugués.
Entrenamiento vespertino, pruebas para todos, por si hubiera algún otro infectado, esperemos que no, Bonilla.
No, esperemos que no, evidentemente, la plantilla... se ha realizado pruebas PCR y si todo va bien, si no hay ningún otro caso, pues el entrenamiento tendrá lugar esta tarde, el primer entrenamiento de cara a ese compromiso ante el Celta de Vigo, que recordemos es el próximo lunes a las 9 de la noche ante el Celta.
Correa, el futbolista del Atlético de Madrid, estuvo en torneos y competencias en la emisora argentina y dijo cosas muy interesantes sobre la llegada de Luis Suárez y sobre Leo Messi, Bonilla.
Sí, la verdad es que estuvo bien el futbolista argentino del Atlético de Madrid con los compañeros de la emisora argentina y, entre otras cosas, habló de Suárez, habló de no entender mucho lo que había sucedido
en
el Fútbol Club Barcelona y también habló, como no, de Lionel Messi, del que volvió a decir que es el mejor jugador del mundo.
Creo que hicieron mal las cosas. Primero, ¿cómo van a dejar escapar un 9 así que te gana partido como es Suárez? Que estamos súper felices porque lo tenemos ahora con nosotros. Pero después uno lo ve de afuera y se nota que se están manejando mal. Y sería una pérdida muy grande para la Liga por lo que significa Messi para donde juegue. Sigue siendo el mejor y lo va a hacer siempre. Creo que lo que ha hecho él en toda su carrera y lo que está haciendo, no sé si lo vamos a volver a ver. Es una cosa de loco. Pasa que nos malacostumbró a todo. Vos ponías cada vez un partido del Barcelona, sea con quien sea, y un gol mínimo tenía de él.
Ángel, me imagino que como todo Atlético de Madrid debes estar muy contento con la llegada de Suárez, no para hacer goles, aparte es uruguayo, viste que la relación con los argentinos siempre es muy buena. ¿Se ha dado en algún descanso de entrenamiento una charla entre vos y él diciendo, che, ya que sos el mejor amigo de Messi, ¿no da para traerlo? Viste que está un poquito
está
mal
barato,
en Barcelona.
¿No?
No, pero ya cuando se habló en su momento, ahí los chicos ya le dijeron que si él quería venir, que saben que es muy amigo de él, que acá tienen las puertas abiertas. Imagínate, el club también, ¿quién no va a querer tener a Messi en su equipo?
Bueno, Messi de rojo y blanco ya sería el no va más, se lleva 10 puntos de ventaja, no quiero saber cuántos llevaría en el caso de que Messi jugara este año ya, con el Atlético.
Ya para los compañeros argentinos, ya comentó Messi en el mes de diciembre, ¿te acuerdas con nuestro compañero Jordi Évole? Que ni al Madrid ni al Atlético de Madrid recalaría, y yo creo que evidentemente en ningún club español.
Y una frase más, Correa, el Atlético candidato a la Liga.
No, bueno, yo llevo ya años acá en el Atlético y es muy difícil competirle fin de semana tras fin de semana al Barcelona y al Real Madrid porque son lo más grande de España y este año que están ellos flojos ahí con duda, nosotros lo estamos aprovechando y salimos a jugar cada partido como si fuera una final y por eso nos está yendo así de bien ahora.
10 puntos arriba el Atlético de Madrid. Es también noticia en el equipo rojiblanco que el Atlético Baleares no ha quedado nada satisfecho con el comunicado del Atlético sobre el asunto incidente racista del otro día en la grada del partido de Segunda B y va a emprender acciones, ¿no?
Sí, publicó un comunicado del Atlético de Madrid en el que decía lo siguiente: la postura del Atlético de Madrid siempre ha sido y será la de tolerancia cero ante el racismo y la xenofobia, por lo que condenamos enérgicamente cualquier expresión de este tipo que hubiera podido suceder el pasado domingo 31 de enero durante la disputa del partido entre el Atlético de Madrid B y el Atlético Baleares. Nuestro club quiere manifestar que si se produjo un hecho tan reprochable fue de forma aislada y residual. No obstante, el club se ha puesto a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de lo sucedido y ya está colaborando con la Guardia Civil para aclarar estos hechos y, en su caso, identificar a los responsables. Pues bien, el Atlético Baleares, como tú hubieras comentado, no quedó nada satisfecho. Al leer este comunicado, a los pocos minutos, El Atlético Baleares también manifestó su profunda decepción ante la postura hecha pública en su página web por parte del Atlético de Madrid sobre el caso de racismo sufrido por nuestro jugador Vinicius. Consideramos que este tipo de situaciones son intolerables tanto en el deporte como en la sociedad y por ello vamos a poner el caso en conocimiento de las autoridades federativas y gubernativas competentes.
Esperemos que pueda identificarse a los culpables de esos gritos. Joao Félix, positivo en el Atlético, noticia de la mañana. Vamos con el Madrid.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Estamos ávidos de conocer novedades de lo que ha pasado esta mañana. ¿Hay buenas noticias para Zidane, Carlos?
Sí, hay buenas noticias, sí, porque, bueno, afortunadamente, en el caso del capitán de Sergio Ramos, como ayer apuntábamos, ya ayer había trabajado con relativa normalidad y todo apuntaba a que, bueno, si no había ninguno en contratiempo, iba a estar el próximo sábado disponible para jugar frente al Huesca. Y ayer, a pesar de que por la tarde, bueno, se encendieron ciertas alarmas por aquello de que Eden Hazard no había podido trabajar y es verdad que el chico había hablado de algunas molestias, de hecho le hicieron pruebas para saber si había algún problema muscular serio, no revelaron las pruebas médicas que tuviera ningún tipo de lesión y afortunadamente esta mañana tanto Ramos como Eden Hazard han entrenado con absoluta normalidad, han completado todo el entrenamiento y de momento no hay noticias malas con respecto a estos dos futbolistas, así que si no hay contratiempos, pues se puede decir que podrán jugar el próximo sábado en el Alcoraz.
No tiene buena pinta lo de Nacho, ¿no?
No, porque Nacho sigue en casa. Son dos semanas ya, se cumplen hoy dos semanas y sigue sin dar negativo, así que claro, entre que lleva dos semanas parado, como aquel que dice, a pesar de que él en su domicilio pueda mantenerse activo, no es lo mismo que trabajar en un campo de fútbol, pero bueno, más allá de que tiene que esperar, por supuesto, a superar definitivamente el virus, luego tendrá que hacer una pequeña pretemporada o mini puesta a punto, pero no, Nacho no va a estar, aparte de lo que ya comentábamos ayer, que ni Carvajal, ni Valverde, ni Rodrigo, ni Lucas Vázquez van a estar disponibles para el partido contra el Huesca.
Os hemos hablado mucho del asunto de Ramos y la renovación. Hoy hay una información en el diario El Mundo de los compañeros Orfeo Suárez y Jaime Rodríguez, titular: primer órdago de despedida. Dice luego, Sergio Ramos dice a Florentino que busca equipo al no aceptar sus condiciones y le agradece el tiempo en el Madrid. Las partes no creen que se trate de un adiós definitivo, pero admiten la complejidad del acuerdo. Dos posiciones coexisten en el club, una favorable a pasar página con su marcha. Está claro que el asunto está enquistado. Estamos en febrero, el contrato acaba en junio y esto no tira para adelante, Carlos.
No avanza. Quizá la peor noticia sea eso. Entender que estamos a día 3 de febrero y que no hay movimientos hacia adelante en sentido positivo. Es verdad que ninguna de las dos partes quiere cerrar la puerta definitivamente, pero es cierto que a día de hoy no hay ningún tipo de entendimiento.
El asunto genera ruido, Rodrigo, está claro, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que Ramos ahí tiene un problema, que es que iba a terminar su contrato en la peor edad porque cumple 35 el mes que viene y también en el peor contexto económico posible por culpa de la pandemia. A lo mejor más hasta incluso lo segundo que lo primero, ¿no? Porque en otras circunstancias sí, se le paga lo que pida, que para eso es una leyenda, pero es que el Madrid lleva casi dos años, como decíamos ayer, sin poder fichar y sabe que lo que necesita es caro, le hace Mbappé o le hace Haaland. Yo creo que o Sergio Ramos entiende las circunstancias y rebaja sus pretensiones o va a ser complicado. Él tiene que valorar qué pesa más en su decisión, si quiere retirarse aquí o tener un último contrato mejor. De todas formas, es que no es nuevo, ¿no? El tira y afloja, el desencuentro con Florentino Pérez y casi en años impares. En 2013, los líos con Mourinho. El 2015, con la renovación, que ya fue un parto. En 2019, la eliminación con el Ajax y Ramos, que acabó filtrando que se quería ir del Real Madrid. Y ahora esto en 2021. Quizá hasta ahora siempre lo han arreglado porque la voluntad última de los dos ha sido continuar juntos, pero quizá ahora el contexto tampoco ayuda demasiado.
Y hablando de ruido, fíjate que bastaron unas pequeñas molestias de Hazard, la ausencia en un entrenamiento, para que se disparen las alarmas. Tal es el miedo a que se tiene, ¿no?
Bueno, a ver, estamos hablando de que es un futbolista que este año solamente ha participado en 13 partidos, esta temporada quiero decir, y ha dejado de jugar en 17 partidos. Se ha pasado dos fuera por molestias todavía en el tobillo, renqueante al inicio de la temporada, una primera lesión muscular que le dejó fuera 6 partidos, luego por la COVID se perdió uno y la última lesión muscular le ha dejado fuera otros 8, con lo cual, bueno, pues sigue esa trayectoria realmente nefasta desde que fue jugador del Real Madrid.
Yo creo que esto ya es casi más mental que físico, Rodrigo.
Seguramente sí, es que es difícil de entender. No ha jugado un partido entero en toda la temporada Hazard y casi no ha jugado un partido entero desde que fichó. Lleva solo 2 goles esta temporada y su aportación es casi irrelevante, que es lo peor que se puede decir de un futbolista del perfil de Hazard. Algo pasa, eso de que está fatigado, como dice la versión del club, un jugador que no ha jugado un partido entero, no lo hace desde 2019, pues es difícil de creer, ¿no? Si ves un poco la trayectoria de Hazard, desde que subió al primer equipo del Lille en 2008, Hazard nunca había jugado menos de 40 partidos por temporada. Y el promedio del Real Madrid o en el Real Madrid es la mitad o un poquito menos de la mitad. Hasta ahora yo creo que es un fracaso colectivo, seguramente en primer lugar del propio futbolista, seguramente hay algo más mental que físico, pero también de cuerpo técnico, de médicos del club que no han sabido revertir la situación, porque no puedes comprar un Ferrari que no ande, ¿no? Y tal y como está la temporada, más vale que ande en la Champions, porque podría ser la única manera que tenga ya el belga de redimirse hasta ahora en una temporada y media larga en la que casi no ha aportado nada.
Se le mirará con lupa, sin duda, en la cita europea. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos a ver qué piensa de la actualidad del equipo blanco un exjugador del Real Madrid, Alfonso Pérez Muñoz, que ya nos escucha. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarte de nuevo, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, asuntos del día del equipo blanco. El primero lo comentábamos hace un momentito, la renovación de Ramos, que sigue en punto muerto. ¿Para ti es insustituible, es vital o con 34 años ha llegado tal vez el momento del relevo? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo creo que depende un poco de cada uno. Es decir, yo personalmente, en una situación en la que está Sergio Ramos, con 34 años, siendo el capitán del Real Madrid, el estandarte del Real Madrid, yo intentaría poner de mi parte con el club y por ambas partes llegar a un acuerdo para acabar mi carrera en el Real Madrid. Yo creo que ahora mismo lo que ha significado Sergio Ramos para el Real Madrid es un jugador que tendría que ya con 34 años acabar su carrera en el Real Madrid. Es lo que yo pienso, yo pondría de mi parte, no sé si será concretamente un tema económico o no, o de proyección de jugar en otras ligas o en otros equipos, no creo que sea tanto eso, ¿no? Porque mejores equipos que el Real Madrid difícilmente puedes encontrar, por lo menos cuando estás a un nivel profesional top como es el fútbol español o el Real Madrid. Ahora, si quieres acabar tu carrera en un país exótico cobrando un dineral, pues también es otra opción, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo con 34 años Sergio Ramos es un central que todavía tiene años buenos, ¿no? Pero yo en su caso intentaré llegar a un acuerdo con el club y poder acabar mi carrera en el Real Madrid.
Otro asunto que comentábamos ahora es el de Eden Hazard, nuevas molestias. Como exjugador, cuando entras en esta espiral de lesiones, de no tener la suficiente confianza como sueles tenerla, ¿crees que lo podrás superar, que veremos al verdadero Hazard o empiezas a ponerlo en duda?
Bueno, la verdad es que yo me pongo en su lugar también y he pasado situaciones también parecidas. Y es muy complicado, sobre todo moralmente. Pierdes confianza, te crees que bueno, que cualquier gesto, cualquier acción te vas a volver a romper. Y sobre todo, pues es esa tensión que creas también, pues bueno, la presión que pueda tener, porque es un jugador que se espera mucho de él y muy importante para el Real Madrid. Y más un poco las circunstancias que ahora está el Real Madrid, pues yo creo que él moralmente también se tiene que sentir mal en ese sentido, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Yo creo que hay que arroparle mucho, darle cariño, darle ánimos y se recupere lo antes posible y lo mejor posible para que vuelva a tener la confianza, porque él ha demostrado que es un gran jugador. Entonces a nadie se le olvida jugar de un día para otro. Lo único es que tiene que estar bien físicamente y sin ningún tipo de molestias ni de problemas, porque eso luego te condiciona mucho psicológicamente a la hora de entrar en un terreno de juego.
Sí, ese es el gran problema, Alfonso, ¿no? El tema mental, porque yo creo que, ha habido casos en el fútbol español y, no sé, yo recuerdo en el Real Madrid, por ejemplo, a Jonathan Woodgate hace algunos años, al central inglés, o incluso en vuestra época, el caso yo creo que de más claro que era el de Robert Prosinecki, ¿no? Que vino también como la gran estrella, como la gran promesa del fútbol europeo, la estrella emergente, campeón de Europa con el Estrella Roja, y, bueno, tú conoces muy bien ese caso, ¿no? En el Madrid todo lo que le pasó.
Sí, pero bueno, han sido dos casos de dos jugadores que han tenido una lesión puntual y que ha sido reincidente en el sentido que ha vuelto a romperse en el mismo sitio. O sea, es decir, es una lesión puntual en un músculo que han tenido que ser operado y ahí es donde vienen los problemas. Una cosa es eso y otra cosa es que tú tengas diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo o de la pierna y son cosas totalmente distintas. Yo creo que cuando es una cosa así es porque o estás tomando algún alimento que sea contraproducente para ti o para tu organismo, para tu cuerpo, o por un tema estructural del esqueleto que hagas malos apoyos y tengas destructurada tu columna o tu cadera o haya un desequilibrio a nivel muscular, ¿no? Yo creo que son cosas distintas y en este caso, pues en el caso de Hazard, no sé si es que tendrá diferentes lesiones en diferentes sitios, como los otros dos jugadores que hemos hablado, que eran jugadores que tenían un problema en el mismo sitio, que fueron operados y que no tuvieron una recuperación buena por el hecho de que operar un músculo varias veces, pues al final te deja unas secuelas que acaban pues deteriorándote mucho tu situación física, ¿no?, tu cuerpo, para poder jugar bien al fútbol.
Oye, yendo al rendimiento del equipo, ¿no te da la impresión de que este Real Madrid solo da el 100% auténtico cuando se ve al borde del abismo, como pasó, por ejemplo, después de aquel partido frente al Shakhtar, que encadenó 6 victorias consecutivas? Porque si no, no hay quien entienda por qué esta desigualdad, esta irregularidad, ¿no?
Bueno, es difícil de explicar. Yo creo que sí que es verdad que para mí creo que el Real Madrid está un poquito cojo a nivel de algún jugador más polivalente arriba, ¿no? Es decir, que tengas un recambio...
Está muy solo Benzema, quieres decir.
De ciertas garantías, pues cuando no está Benzema, y sobre todo un Real Madrid que juegas tantas competiciones, pues o tantos partidos al cabo del año, pues tienes que rotar mucho los jugadores. Piensa que este año el Real Madrid prácticamente es que no ha fichado a nadie. He tenido jugadores importantes lesionados, y eso ha dejado muy mermado al equipo y a la plantilla, ¿no? Entonces, claro, con tantos partidos y tantas lesiones, al final deja muy mermada la plantilla y los partidos, pues bueno, se han ido sacando, pero ha habido momentos que, tanto físicamente como, bueno, moralmente, no el Madrid no ha estado bien, ¿no? Y esto te da, pues bueno, que si va sacando bien los resultados, aunque sea a duras penas, pues te va dando confianza, pero claro, si se le van achacando cosas pues negativas, como son resultados o rachas o algunas lesiones de jugadores importantes, pues...
Sí, pero fíjate, Alfonso, que Zidane ha dejado de rotar. Parece que ha perdido la confianza ya en el grupo B, ¿no? En el grupo de suplentes.
Sí, pero bueno, es lo que te digo. Yo creo que han faltado jugadores por el tema del COVID, el tema económico, y el Real Madrid todos los años siempre ha fichado jugadores que de mucho renombre y que marcan las diferencias, y este año pues no se ha podido fichar pues prácticamente a nadie, ¿no? Y eso el Real Madrid, lógicamente, después de la marcha de Cristiano, pues aunque Benzema ha cogido también un poco ese relevo de goles, pero siempre se necesitan refuerzos para estar a un nivel muy alto, como siempre está el Real Madrid.
En cualquier caso, Alfonso, el Madrid está a 10 puntos del líder y con un partido más, porque el Atlético de Madrid tiene que recuperar 2 y el Madrid solo 1. No parece probable que contra un equipo tan solvente como el Atlético de Madrid alguien le pueda recuperar pues prácticamente 4 o 5 partidos, ¿no?
Bueno, a ver, yo te digo que el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que ya no es que solamente aciertes tú, claro, en este caso el Real Madrid, es que tiene que fallar el otro, que es el Atlético de Madrid. Por lo tanto, es verdad que al Atlético se le ve una solvencia defensiva muy, muy buena, es difícil de hacerles goles y por lo tanto ganar. Y claro, es verdad que el Barcelona también está ahora poniéndose un poco las pilas, pero yo creo que es una distancia bastante considerable, ¿no? Ya te digo que puede pasar de todo en el mundo del fútbol, pero esa distancia con un Atleti tan... Además, también con todo muy de cara, ¿no? Porque sin hacer muy buenos partidos ha sacado resultados, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que son momentos también, no solo muchas veces cuando hablamos de los delanteros, sino que los equipos también tienen sus rachas y esas dinámicas positivas que les hacen ganar partidos a veces sin merecerlos.
Y queda la Champions como único objetivo prácticamente viable, todos los huevos en la misma cesta. Es verdad que en el pasado ha ocurrido que un Madrid muy desorientado en la Liga ha reaccionado en la Champions y la ha ganado. ¿Tú cómo lo ves este año? Lo primero, el Atalanta, que es el primero que viene dentro de muy poquito ya.
Sí, bueno, vamos a ver. El Atalanta, pues aunque no tiene mucho nombre, pero es un equipo muy peligroso. O sea, va sacando los partidos siempre con muchos goles. Es verdad que ahora, bueno, no está, en un par de partidos que no está muy no los ha sacado muy muy bien, pero es un equipo que ha sido la revelación ahí en la Liga Italiana y que son muy ofensivos y que hacen muchísimos goles, ¿no?
Lo que pasa es que el Madrid sí que se pone las pilas ahí, siempre, Alfonso, ¿no?
Sí, pero bueno, depende de cómo luego empiecen los partidos y cómo transcurran, porque, bueno, la Champions es verdad que es una competición diferente, que todo el mundo se ilusiona mucho más. Es verdad que siempre los partidos en el Bernabéu, cuando había público y demás, eran partidos especiales, pero es verdad que la situación que estamos viviendo es totalmente distinta, ¿no? Pero entonces hay que concentrarse muy bien, mentalizarse muy bien, que es en la Champions, y que aunque la Atalanta no tenga cierto nombre, como pueden ser otros equipos de la Liga Italiana, Es un equipo muy peligroso que hay que tener muy en cuenta.
No, y sobre todo, no sé qué pensarás tú, pero el Atalanta, bueno, pues es verdad que a lo mejor es un equipo que si el Real Madrid se enchufa y se concentra, como tú comentas, le puede batir. La impresión que yo tengo, Alfonso, es que si te toca un coco, un gordo de Europa, a lo mejor para este Real Madrid no le llega, como pasó, por ejemplo, el año pasado con el City, ¿no? O le ha pasado otro año con el Ajax. O en cuanto hay un equipo ya de un potencial similar, a lo mejor este Real Madrid está muy cogido con alfileres.
Bueno, vamos a ver cómo llega el equipo, vamos a ver cómo llegan los jugadores. Y no cabe duda de que el Madrid se crece, como tú comentabas, ante estos partidos de Champions. Entonces, bueno, el Real Madrid se crece ante los equipos o Champions y ante muchas veces las adversidades. O sea, que el Madrid es capaz de llegar a una mala racha y ganar a cualquiera, a Barcelona o a cualquier otro equipo. O sea, les puede ganar sin ningún problema porque el jugador del Real Madrid tiene una mentalidad diferente a cualquier otro jugador de cualquier otro equipo. Entonces, otra cosa es lo que ocurra luego en el terreno de juego, pero yo te digo que esa mentalidad, y más en un partido de Champions, y más sabiendo que la Liga ya está prácticamente finiquitada, pues se juegan todo en este partido, en esta competición. Por lo tanto, tenemos que ver la mejor versión de todos los jugadores a un 100%, porque si no, aunque el Atlanta, como comentamos, no es un gran equipo en el sentido de nombre, pero es un gran equipo a nivel de resultados y de fútbol, ¿no? Un equipo muy, muy ofensivo.
Y la última, estamos hablando con Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, del Barça, del Betis. Como exdelantero, como goleador que fuiste, goleador consumado, ¿cómo ves lo de Suárez con esos 14 goles en 16 partidos, Alfonso?
Bueno, jugador que aunque tengas edad, tienes esa experiencia y tienes esa intuición y ese perfil goleador, ¿no? Luis Suárez quizá no es un jugador para que te haga tres regates y te meto un gol por la escuadra, pero sí que es verdad que como le llega un balón, te lo puede meter por la escuadra o rematar de cualquier postura. Es verdad que también necesita varias ocasiones, a veces te falla goles clamorosos, pero hay veces que te hace unos remates inverosímiles y te entra pues por el ángulo más justo que de en toda la portería, ¿no? Pero bueno, no cabe duda de que es un goleador nato y que esa intuición, y más ahora con esa dinámica que tiene Atlético de Madrid, pues lo que hablamos, que cualquier disposición que tengas para hacer gol o cualquier llegada que tengas, pues tienes un jugador también que está en racha, ¿no? Es decir, todo acompaña en estos momentos en el Atlético de Madrid, la dinámica es muy positiva y en general todos los jugadores están en una buena línea, en una buena disposición y los resultados están siendo buenos a nivel personal y a nivel de equipo para ellos.
Pues es Alfonso Pérez Muñoz, aquí en el Partido de la Una. Como siempre, es un placer compartir contigo unos minutos hablando de fútbol. Alfonso, muchísimas gracias y mucha suerte.
Un saludo, muchas gracias para todos.
Y para cerrar esta página dedicada al Real Madrid, un ex madridista como José ha sido presentado hoy como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas por segunda vez ya en su carrera deportiva.
Sí, el que fuera chico prodigio en su día y que todo el mundo hablaba de que pudiera haber sido el sucesor de Cristiano Ronaldo, bueno, qué lejos queda todo aquello, y ha hablado precisamente de por qué vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo qué hay de este nuevo Jesse.
El dinero no es lo importante. Lo importante ahora es ser feliz jugando al fútbol, volver a sentirme fuerte, y por eso decía antes que era el lugar idóneo y perfecto para hacerlo. Mi familia cerca, un club que me arropa, que me aprecia y me quiere, gente que quiere lo mejor de mí. Yo estoy encantado de estar aquí. Llevo mucho tiempo sin jugar con regularidad y tengo muchas más ganas que la vez anterior incluso. No voy a volver al pasado. Creo que he estado en muy buenos equipos, con los mejores jugadores. No tengo nada que arrepentirme del pasado en el fútbol, sino aprender y sentirme orgulloso. Y esto es lo bonito que tiene el fútbol también, que te da... Muchas veces te da oportunidades, a mí me la está dando otra vez y no lo voy a desaprovechar.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En unos minutos estamos con el Getafe. Aún no ha empezado la presentación del marroquí Chakla, el defensa central que ha llegado procedente del Villarreal. Ya conocéis la noticia, José Ramón Sandoval ha sido destituido en el Fuenlabrada. Oltra va a ser su sustituto, Bonilla.
Sí, así es. Decidió ayer el Club de Fútbol Fuenlabrada destituir al técnico madrileño, que ha estado algo más o casi un año al frente del conjunto azulón. Ha dirigido 37 partidos, 34 de Liga y 3 de Copa. Y deja al equipo decimotercero con 29 puntos, a 7 puntos de la salvación y a 8 del playoff de ascenso. Pero eso sí, después de encadenar 4 partidos sin conocer la victoria. Tras haber disputado 23 encuentros en esta temporada, 6 victorias, 11 empates y 6 derrotas.
Nos escucha ya José Ramón Sandoval. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lo siento, porque este siempre es un trago para un entrenador, la destitución, ¿no?
Sí, bueno, esto son cosas del fútbol, ¿no? Y más cuando no te lo esperas, ¿no? Pero bueno, hay que aceptarlo, igual que cuando te aceptan y te llaman para hacerte el cargo del equipo. Pues hay que aceptarlo, no lo compartes, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no?
¿Lo barruntabas en las últimas semanas? ¿Notabas que había desconfianza en el club o no?
No, todo lo contrario. Nosotros terminamos el partido de Tenerife, hemos empatado. Me acuerdo que perdimos el último partido en Gijón después de estar una semana sin entrenar, de estar 8 horas en un aeropuerto, 3 hoteles en el mismo día, sin condiciones. El partido se perdemos, pero no merecemos perder. Habíamos empatado con el Leganés, fallamos un penalti minuto 80. El equipo estaba compitiendo. Solo tienes que ver los números, ¿no? Hemos perdido los mismos partidos que el Español y que el Rayo Vallecano, que el Leganés, incluso algún partido menos. Pero bueno, el equipo no estaba ganando porque también nosotros llevamos sin el Pichichi 12 jornadas, sin él, ¿no? Hemos tenido muchas bajas con el tema de COVID, con el tema de lesiones. Y bueno, el director deportivo focalizaba más en los jugadores después de el empate en Tenerife, ¿no? E incluso el lunes estuve codo con codo haciendo llamadas telefónicas a jugadores para convencerlos para poder venir aquí. Me pasaba el teléfono de algún representante, de algún jugador. Puedes llamarlos tú, mister, que lo va a convencer mejor, tal y cual. Y ayer entrenamos, estuvimos dialogando de la semana y tal. Y luego por la tarde me llamaron por teléfono que fuera para allá y tomaron la decisión esa. Me sorprendió, ¿no?
¿Quién te ha comunicado la decisión? Miguel Melgar, el director deportivo. ¿Qué razones ha esgrimido? ¿Qué te ha dicho?
No, Miguel Melgar me llamó para citarme con mi segundo entrenador en el estadio y nada. Estaba ahí el presidente, el secretario técnico, y me dijo que quería que nuestros caminos se separaran, que ellos veían que había 8 jugadores que no estaban sacando rendimiento y que antes de echar 8 jugadores, que posiblemente que rescindían de nosotros. Bueno, no hubo más palabras, ¿no? Yo creo que, bueno, aceptamos la situación. Yo creo que el Fuenlabrada es un club joven en el fútbol profesional, se tiene que consolidar. Lo del año pasado fue una heroica lo que hicimos en tiempo de pandemia, poder llegar hasta el último partido vivo, y creo que si no es por el COVID hubiésemos jugado pleno ascenso. Pero bueno, cada uno tiene su objetivo y sus metas, y yo tengo que aceptarlo y agradecer cuando me llamaron a las personas que me llamaron, fue el presidente y Melgar, y ahora aceptar cuando han tomado una decisión de no ir. Yo por encima de todo está el club, está la afición, y yo soy un trabajador del club, y si en ese momento creen que tienen que cambiarlo, lo tengo que aceptar y ya está.
Y una última pregunta, José Ramón, ¿te ha llamado Oltra, el nuevo entrenador? Creo que, no sé si has hablado con él o te han enviado un mensaje, ¿no?
No, me ha mandado un mensaje que venía para acá, y bueno, nos une mucha amistad, y bueno, que lo sentía mucho, y que nada, que si en algún momento podíamos hablar para que pusiera al tanto de todo, he dicho que sí, que sin ningún problema. Yo creo que para eso estamos las personas, ¿no? Más que rivales tenemos que ser amigos. Y pronto me ha dicho que se pondrá en contacto conmigo por si le puedo ayudar en algo de estadística y histórico del vestuario y tal. Ya ha dicho que se encuentra un gran club, un buen vestuario y que empujaremos todo desde fuera.
Pues lo lamentamos, José Ramón. Te enviamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor para las próximas semanas, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Vamos con baloncesto. Ayer hubo Liga en el Palacio de los Deportes. Sí. El Real Madrid le ganó a Lucas Murcia. Con algún apurillo, ¿eh? Las cosas como son, Carlos, sí, y sí, con sí. Lasso en estado puro, ¿no?
Sí, al final victoria 98-87 para el Real Madrid en ese partido aplazado frente a UCAM Murcia. Fue una victoria bastante coral, con 6 jugadores por encima de 10 puntos, 10 puntos o más. De nuevo, Edi Tavares imparable, 16 puntos, 15 rebotes. Y como tú dices, a pesar de que el resultado al final, bueno, es hasta cierto punto holgado, sí hubo un momento en el que Pablo Lasso estaba así de mosqueado con su equipo porque no salían las cosas ni estaban atentos como él quería.
¿Qué problema es este de un equipo que ataca el rebote y nos coge el rebote aquí, la sacan y meten un triple? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un rebote y un tiro de tres solo? ¿Esto qué es? Dime los rebotes nuestros del equipo, Pepe. Dime los rebotes nuestros del equipo, de todos los jugadores.
Ellos llevan 5 rebotes.
¡Nuestros!
Uno Rudy, uno Abalde, 2 Tayus, 2 Alocen, 1 Dec, 3 Garuba y 1 Tonkis.
Pepe Blanco, el delegado al que le requerían los datos de los rebotes, aunque como decían en la tele, para rebote el de Pablo Laso, que estaba realmente mosqueado en ese momento. El Madrid ganó y Estudiantes vuelve por fin a la actividad. Lo hace tras 36 días sin jugar un solo partido, por positivos de COVID en el rival, caso de Obradoiro, por la tormenta Filomena, caso del Zaragoza, y por positivos de COVID en el propio equipo colegial contra Barça, Juventud y Guipúzcoa. No compite desde el 29 de diciembre cuando cayó frente al Iberestar Tenerife en el Palacio. Nos escucha el director general de Estudiantes, José Asensio. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya rebote de Pablo Laso, ¿lo has oído?
Ya, sí, lo oí ayer y no he vuelto a ir ahora con vosotros.
Iba a decir acojona, está mal dicho, pero asusta un poquito, ¿no?
Asusta, bueno, a veces hay, cuando los jugadores están dormidos, ¿no?, los entrenadores utilizan estas técnicas de despertarles, ¿no? Y bueno, yo creo que está muy bien, está bien estas acciones, porque bueno, representan lo que es un partido y lo que es la tensión y lo que es el momento, y hay que utilizar ese tipo de herramientas con los jugadores.
Bueno, 36 días sin jugar, algo insólito, esto seguro que no lo habías visto nunca, ¿no?
No, yo la verdad es que no. Yo creo que estamos viviendo en general muchas cosas que no estamos viendo. El deporte no es ajeno a todo esto y bueno, no, pues no, no lo he visto. Ha venido por el COVID y luego por Filomena, por el COVID contrario, Filomena, y luego el COVID nuestro. Y bueno, pues es una, hoy decía algún jugador y entrenador, que es una pretemporada y volver a empezar.
Sí, porque además se os acumulan los partidos. Ahora tenéis 3 partidos consecutivos en apenas una semana. Zaragoza hoy, Real Madrid el domingo, luego el día 10 en San Sebastián contra Guipúzcoa. Decía Javier Zamora que ha habido momentos muy duros en ese vestuario.
Sí, sí, porque al final un vestuario es mucho de unión, de grupo, y cuando empiezan a caer elementos, está la enfermedad, luego los protocolos que son exhaustivos, y ahora estos pueden entrenar, estos no pueden entrenar, estos se pueden ir con el preparador físico, estos tienen que estar separados de aquellos. Pues bueno, son situaciones muy 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 complejas. Luego además, familiarmente y personalmente, pues también tienen que seguir unos protocolos que les complican su día a día, separarse de sus amigos, de su pareja, de su familia, y bueno, la verdad es que ha sido todo bastante complejo, sí.
Bueno, hoy debuta Barea, el puertorriqueño, que acaba de fichar con Estudiantes, 36 años, campeón de la NBA en 2011. ¿Cómo marcha su integración en el vestuario? ¿Qué esperáis de Barea, José?
Bueno, la integración buena. Primero por lo que es un jugador veterano, experto, y segundo por sus condiciones, digamos, personales. Es una persona muy muy cercana, muy libre, y rápidamente se ha integrado muy 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 rápido. También le ayuda el idioma, que lo conoce perfectamente, y bueno, y luego ese autoridad moral que tiene, que estás hablando de alguien que ha demostrado mucho en el baloncesto y en la NBA, ¿no?
¿Puede tener el liderazgo, la competitividad que le falta a Estudiantes para dar un salto en la clasificación? ¿Puede aportarlo?
Bueno, puede tenerlo. Hay que ver cómo se adapta luego deportivamente al juego y a todo, porque acaba de llegar y prácticamente no ha podido entrenar con sus compañeros por todas estas situaciones, y además van a faltar algunos de sus compañeros, con lo cual hay que ver cómo se adapta deportivamente, pero todo indica que puede ser. Puede ser que nos dé un salto de calidad.
Bueno, no sé cómo llega el equipo, supongo que todavía no con toda la plantilla. Por ejemplo, nos preguntan los hinchas colegiales por Gentile y por Jackson. ¿Cómo llegan? ¿No llegan?
Bueno, hay jugadores que no van a llegar, Edwin no llega, Gentile tampoco prácticamente. Bueno, nos faltan jugadores y otros que llegan en un estado de forma, pues que han entrenado, algunos han entrenado 2 días, un día previo al partido. Entonces, bueno, pues físicamente ya veremos cómo responde el equipo, cómo está, y bueno, pues, la normativa es la que es la que está aprobada, y bueno, pues tenemos a jugadores, la verdad, en una situación de recuperación que todavía no es ni siquiera cerca de la idónea, pero bueno, pues vamos a tener que tirar de jugadores del filial y jugadores que juegan menos minutos, y bueno, pues estar preparado.
Papeleta difícil, por tanto, en estos primeros días, hasta que la gente coja la aclimatación y tengan el número de entrenamientos necesario. Además, el equipo venía de 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Al margen del encuentro de esta tarde, 8:30 contra Zaragoza, la nevera ya está derruida y a partir de ahora todos esperamos la reconstrucción. ¿Cómo está esto?
Bueno, como tú bien dices, ya se ha demolido prácticamente, bueno, demolido entera. Están sacando los escombros, todavía quedan algunas cosas. Y bueno, ya lo que hace falta es hacer un proyecto, yo creo que interesante para el Instituto David de Maestu y para estudiantes, con esa simbiosis que hay, para que siga siendo una instalación referente en la tecnificación deportiva, en el desarrollo de valores y de educación de muchos alumnos y deportistas, y bueno, adaptarla a los tiempos. Era una instalación que tenía casi 70 años y bueno, pues ha supuesto una desgracia, pero lo importante es que no ha habido daños personales, y lo que hay que hacer, bueno, pues estas cosas se reconstruyen y esperemos que sea de la mejor condición posible, y en eso estamos trabajando de manera conjunta el instituto, nosotros y las instituciones.
Entre tanto, habéis abierto una cuenta cero para los aficionados hinchas que quieran apoyaros económicamente por este problema, y porque ahora la cantera tiene que buscar lugares donde entrenar y jugar, supongo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, lo que hemos hecho es hacer una campaña donde hemos hecho una camiseta conmemorativa de la nevera, porque, bueno, ya que ha pasado esto, creo que es bueno, pero en donde esa camiseta, lo que hacemos es que esos beneficios de esa camiseta los vamos a destinar a la cantera. No a la nevera, que la nevera se reconstruirá seguramente por los titulares, que en este caso son las instituciones públicas, sí. Pero bueno, pues tenemos muchos problemas con la cantera para buscar instalaciones, para ubicarles, para moverles, y bueno, pues yo creo que siempre nuestra cantera inclusiva, que tiene muchos equipos, ese apoyo a la cantera yo creo que siempre es bienvenido para poder desarrollar más cosas y en mejores condiciones.
Cantera y estudiantes son frases indisolubles habitualmente, y así debe seguir siendo. José Asensio, director general de Estudiantes, ojalá que la reentre sea con victoria, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias y ojalá tenga razón, y un abrazo para vosotros. It's been one week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me saying get back together, come back.
Acaba de hacer oficial ya Fuenlabrada que José Luis Oltra es el nuevo entrenador del equipo fuenlabreño. Dirigirá ya el entrenamiento de esta tarde y dirigirá el partido frente a la Almería del próximo sábado a las 8:30 de la tarde. ¿Lo presentan cuándo, dices, Laura? Perdona que me están hablando. 3:15. 3:15 lo presentan hoy. 3:15. Antes del entrenamiento. 3:15, esto es en directo. 3:15 de la tarde presentan al entrenador, a Oltra, como nuevo entrenador del Fuenlabrada, que ya dirigirá el técnico, el entrenamiento. Último equipo, el del año pasado, fue el Racing, pero lo cogió ya casi descendido y aunque mejoró el equipo no pudo evitar el descenso en segunda división. Nos vamos con el Getafe. No ha comenzado la presentación del marroquí Chaclaster. Buenas tardes.
Hola, buenas, José María. Pues no ha empezado. Fíjate que hace más de una hora que estamos esperando esa presentación oficial, y es que Bordalás, ya le conoces, hace entrenamientos bastante largos y hoy ha sido especialmente duro, con más de 2 horas de entreno. Estaban terminando de estirar, tenía que ducharse todavía, subir a sala de prensa. El nuevo jugador del Getafe, marroquí de 27 años, que juega en la posición de central, Sofian Chakla, que ya debutó el pasado fin de semana ante el Alavés, también le pasó a los otros dos fichajes, a Leña y Cubo, que debutaron antes de ser presentados. Así que todavía no ha empezado esa presentación. Un jugador que ha estado en la cantera del Málaga, del Betis y del Almería, que ha jugado incluso un año en Hungría, internacional sub-20 con Marruecos, y viene procedente del Villarreal. No ha tenido allí minutos, llegó al Villarreal en 2019, ha estado jugando con ficha del filial hasta enero del año pasado, cuando ya le hicieron ficha con el primer equipo, pero desde entonces tan solo 3 partidos en primera división, no ha tenido oportunidades, no se les ha dado de Emery, y llega al Getafe con eso, con esas ganas de empezar a jugar más minutos en primera división. Yo creo que el papel que hizo la semana pasada fue bueno, y nada, nos hubiera gustado escuchar en este partido de la una como jugador del Getafe, las primeras palabras suyas como jugador.
Esta noche le escucharemos a partir de las 9 de la noche con José Luis Poblador. Además, esta mañana le han entregado una camiseta por 100 partidos, tanto a Soria como a Máximo, y lo hizo el presidente Torres. Y al margen del Getafe, Esther, te quiero preguntar por la victoria de la selección española de fútbol sala ayer en Las Rozas, 3-1.
Sí, el segundo partido de clasificación para el Europeo de 2022 en Países Bajos. Un partido muy complicado, era sin duda el rival a batir en este grupo de clasificación. Al final 3-1, empezó perdiendo el combinado español, pero remontaron con goles de Eric Pérez y 2 de Raúl Campos, mostoleño madrileño, que decía esto tras el partido.
Al final lo personal pasa a un segundo plano aquí, lo importante es lo colectivo, los que llevamos más tiempo tenemos que ayudar a los nuevos, que se sientan cómodos, y al final es el trabajo de todos lo que nos lleva a ganar. Sabíamos que iba a ser un partido que se iba a decidir al final, muy complicado, y hemos sabido sufrir en los momentos difíciles y al final hemos conseguido la victoria. Y hoy era ganar por los que estamos aquí, sobre todo por los que han tenido que abandonar la concentración. Al final este es el equipo de todos y orgullosos de poder ganar por ellos.
2 goles de un mostoleño y debut de Borja García, el jugador de Inter Movistar. Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. En baloncesto femenino, suspendida la concentración de la selección por culpa, como no, del COVID.
Un resultado no concluyente de un miembro del cuerpo técnico ha llevado a la federación a tomar esta decisión y suspender la concentración y los dos partidos amistosos que se iban a jugar frente a Francia en Toulouse. Por este mismo motivo, también se suspende la concentración de la selección 3x3 que estaba en el mismo hotel que la selección femenina de baloncesto.
Y también se suspende la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid por la pandemia.
Estaba prevista para celebrarse entre el 6 y el 9 de mayo. En un comunicado, la Federación Madrileña de Ciclismo afirma que la gran incidencia de la enfermedad en nuestra comunidad imposibilita su celebración con las garantías de seguridad necesarias para corredores y para la organización.
En tenis, hoy están jugando los rivales de España en la Copa ATP en Australia.
De momento con empate a 1 entre Grecia y Australia. Primero ha ganado Tsitsipas con Grecia y después ha empatado Milmar para Australia. Ahora se está jugando el dobles con empate a 1 en el marcador. Mañana jueves a las 7:30, segunda jornada para España, donde ya se espera la presencia de Nadal. Por cierto que también otro español, el jovencísimo Carlos Alcaraz, está triunfando en tierras australianas. El tenista murciano de solo 17 años ha tumbado al belga David Goffin, número 14 del mundo, por un doble 6-3 en el ATP de Melbourne, que sirve como preparación para el Open de Australia.
En fútbol, hoy se juegan partidos aplazados en segunda B y tercera por el temporal Filomena, partidos aplazados en su día.
De la jornada número 9 y uno ya con resultado definitivo, el Inter de Madrid ha ganado 0-3 al Poblense, con goles de Rabadán y 2 de Mancebo. A las 5, derbi, el líder, el San Sebastián de los Reyes, visita el Castilla de Raúl González. Ha vuelto a suspenderse el Rayo Majadahonda Las Rozas por casos positivos en el conjunto majariego. Y en tercera, jornada 11, que se aplazó por la nieve, 9 partidos se juegan hoy, un resultado ya es definitivo. Ha ganado esta mañana el Leganés B 0-1 al Alcorcón B, gol en el minuto 90 para seguir siendo más líderes.
Y los clubes de la Liga Iberdrola apoyan las reivindicaciones de sus futbolistas en los protocolos COVID.
Las futbolistas habían solicitado a la federación que se endurezca el protocolo COVID y lo equiparen al fútbol masculino, que las recomendaciones se conviertan en obligaciones y que se habilite poder jugar con jugadoras de los filiales para no suspender tantos partidos cuando surgen positivos por COVID. Hasta ahora se han aplazado 19 partidos de los 162 que debían haberse disputado, un total del 18,5% de la competición. La Asociación de Clubes de Fútbol se compromete a buscar soluciones para reconducir el desarrollo de la competición y que esta pueda finalizar.
Pues hasta aquí el partido de la una. Tendréis más información deportiva esta noche a las 9 en Madrid al tanto con José Luis Poblador. Ahora en unos segundos va a comenzar el informativo 14 horas con Elia Fernández. Os podéis informar de todo lo que ha pasado durante la mañana en la Comunidad de Madrid y fuera también de la comunidad. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.